Bueno, tenemos a Lucas Palacio, ministro de Economía, para conversar justamente respecto a eso. No sé si escuchó, ministro, ¿cómo le va? Feliz año.
Muy feliz año, Gonzalo y Cristian.
Igualmente. ¿Cómo están? Bien, bien. No sé si escuchó la introducción del doctor respecto a las medidas que se han tomado, cómo están las cosas y qué se espera para este año.
Bueno,
Muy buenos días, ministro.
¿No escuchó?
La introducción del doctor. No,
es una tesis difícil de enarbolar por mí, así que tendría que pasarle la palabra al doctor para que abra los fuegos, ¿si te parece, doctor?
No, es que en términos... Bueno, primero que nada, muchas gracias, ministro. Sé que tiene una cantidad de trabajo, pero yo ya solo de pensarlo me estreso. Entonces... ahí me saco el sombrero con todo la gente que está trabajando ahí, incluyendo al ministro Briones, que también es amigo de este programa. Pero el temor que tenemos varios y que los que estamos hablando es que al final hemos ido pateando las cuotas, hemos ido pateando las quiebras, hemos ido pateando las decisiones que hay que tomar a veces, y que esa capacidad de patear financieramente muchas veces se termina. Y creo que estamos al límite de ciertas cosas que por ejemplo, la quiebra de pymes, la quiebra de individuos que perdieron el trabajo, el tema financiero, el pago de las cuotas, todo eso se ha pospuesto, se ha hecho bien, esperando que la pandemia se solucione. Ya la teníamos, cuando tomamos esas decisiones, la teníamos solucionada en marzo, pero no está solucionada todavía. Estamos en un escenario que podemos pasar a confinamiento nuevamente, porque los casos siguen aumentando, porque llegó una nueva... A mí ya me está rebotando el coronavirus por todos lados, le digo individualmente. Entonces, ¿cómo se está preparando el ministerio para quizás ese escenario, que no es por ser pesimista, yo creo que es un poco realista? ¿Cómo se están preparando ustedes en el ministerio, tanto de Economía como de Hacienda, para un escenario que en marzo puede ser bastante duro?
Ya, bueno, es bastante amplia la pregunta.
Sí. Por eso era una tesis. Es una
conversación ya. Esto, no es una... Oye, en primer lugar, si estás estresado, puedes hacer uso de tu permiso de vacaciones, que sí, justamente es uno de los objetivos, es también posibilitar que las personas, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, con todos los resguardos, puedan también salir, descansar un poco, porque este ha sido un año, el año pasado, digamos, el 2020, extraordinariamente fuerte en lo emocional, no solamente en lo sanitario, en lo social y en lo económico. Y yendo a tu... Y eso nos ha afectado a todos. Y acuérdate que anteriormente tuvimos el estallido social, lo cual también nos afectó fuertemente. Entonces, venimos bastante golpeados como sociedad y estamos saliendo adelante paso a paso, como dice el plan de recuperación que hemos planteado, que es un plan flexible, que tiene avances y tiene retrocesos, porque el virus no se comporta de acuerdo a lo que uno quisiera, siempre en forma decreciente. El comportamiento del virus también depende de las actividades que hacen las personas, del autocuidado. Es muy fuerte la necesidad de que exista un autocuidado, y con esos elementos tenemos que seguir trabajando hacia el futuro. Y respecto a tu pregunta, la pandemia ha afectado diferente a distintos sectores de la economía y a las distintas regiones. ¿Y por qué hay distintas regiones? Porque las regiones tienen una distinta vocación productiva. Por ejemplo, hay regiones que tienen un perfil más bien productivo minero, otras regiones que son más bien turísticas, otras que entregan más nivel de servicio, otras que son agroindustriales. Entonces, esto no se comporta en forma homóloga en todas las regiones y en todos los sectores de la sociedad, y tampoco en todos los sectores etarios. Y esa es la razón por la cual efectivamente existen algunos sectores de la economía que no han podido generar los suficientes ingresos como para empezar a pagar, por ejemplo, las primeras cuotas que ya se comienzan a vender de los créditos COVID-FOGAPE, que es una política pública que permitió la inyección de liquidez en niveles muy altos a la economía, y eso permitió que se vaya agilizando la cadena de pagos, cosa que era muy importante. Eso ha sido una medida celebrada internacionalmente, es una medida muy innovadora. Y como esa medida innovadora, hemos tenido otras también. Por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, que permite que, frente a una disminución fuerte de la actividad económica, no se pierda el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. Por supuesto que todas estas cosas tienen límites, y y por eso que es importante que vayamos compatibilizando la disminución de contagios cuando se van produciendo con el incremento de la actividad económica. ¿Y cómo hemos hecho eso? Hemos ido perfeccionando, mejorando con evidencia empírica, con información científica, los protocolos para que las distintas industrias puedan ir sumándose a la actividad económica y de esa forma permitir que se empiecen a generar de nuevo los flujos que se requieren para que la economía funcione en forma sana. Entonces, aquí la verdad es que nosotros necesitamos personas sanas para una economía sana. Y sobre todo hay que para aquellos sectores que están más postergados en la recuperación económica, que son aquellos que exigen una atención presencial. Me refiero a servicios, me refiero a turismo. Ya la construcción se ha ido recuperando progresivamente, puede funcionar, por ejemplo, ahora en cuarentena, con medidas muy estrictas desde lo sanitario, y hoy en día la construcción acumula hoy en día una tasa de contagios de 0,23 por mil. Es decir, es segura la construcción, y por eso que con estos protocolos podemos seguir avanzando en esa línea. Existen algunas otras actividades que todavía no pueden funcionar en cuarentena y probablemente nunca lo puedan hacer, dado sus condiciones. Y así sucesivamente vamos buscando los espacios para que las personas puedan ir incorporándose a sus puestos de trabajo, que finalmente es la mejor política social, el trabajo. El Estado, con todas las herramientas que ha implementado, lo que puede hacer es mitigar el efecto estructural en la economía, favorecer socialmente a las personas que más afectadas han sido por la pandemia, pero finalmente lo que necesitamos es ir moviendo la economía, que las personas puedan volver a sus lugares de trabajo, lo cual les da estabilidad y les da la posibilidad de sacar adelante a su familia.
Estamos hablando con el ministro de Economía, Lucas Palacio. Ministro, estaba pensando lo que usted decía, que es bien interesante que de alguna manera la crisis esta demostró las capacidades que sorprendieron sin duda a muchos, entre ellos a mí, pero también los límites de la acción del Estado. Al final son los privados los que mueven las cosas, y por mucho que le metan un porcentaje importante del PIB que se le metió a la economía como apoyo, más lo que significaron los retiros de 31 mil millones de dólares de las AFP, le dieron un impulso, pero eso tiene límites y tiene fecha de expiración de alguna manera ese estímulo. Sin embargo, se terminó con una sensación, como me da la impresión, si bien las cifras no lo reflejan, porque el IMASEC de noviembre fue me pareció decepcionante, sobre todo por la base de comparación, con una sensación buena de regulación bastante desigual, sí, bastante desigual, porque hay sectores como los que usted menciona, en particular el turismo, que tienen meses decisivos por delante, y si no logramos reactivar esto, probablemente el sector se va a venir abajo el próximo año, ¿no? Irrecuperablemente. ¿Qué reflexiones le han generado todo este año de lucha contra la adversidad en términos económicos?
Sí, a ver, varias cosas. Primero, respecto del IMASEC de noviembre. Yo pienso que fue un buen número. En primer lugar, fue el primer número positivo
en un año.
Que tuvimos, en 9 meses. Precedido por 8 meses que habían sido negativos. Además, este año ha sido medio raro, porque el IMASEC siempre se mide considerando la estacionalidad. Por eso que mide el año, el crecimiento del mes respecto del mismo mes del año anterior. La actividad económica de un mes respecto al mismo mes del año anterior.
Claro, pero noviembre del año pasado fue muy malo.
Claro, pero este año se han roto todas las estacionalidades. Entonces, también es importante ver el desestacionalizado. Si vemos el crecimiento de noviembre respecto de octubre, el mes inmediatamente anterior, fue de 1,1. Pero si además sacamos el efecto minería, que tiene su propio flujo, su propia estacionalidad, digamos, interna, entre los meses, entonces vemos que el crecimiento desestacionalizado fue de 1,4. Positivo. Entonces, eso es una buena noticia. ¿Y en qué fue? Básicamente, recuperación del comercio. El comercio, estamos hablando de 1.700.000 puestos de trabajo. Entonces, por eso es tan significativo. Y yo quedé satisfecho con ese componente de la recuperación del IMASEC del mes de noviembre. Y también con los sectores industriales. Ahora, ¿dónde falta? Sector servicio, atención presencial, turismo. Todavía falta que se recupere la construcción. Al 100%, digamos. Entonces, vamos caminando en el sentido correcto. En los próximos IMASEC vamos a ver probablemente números más malos respecto del mismo mes del año anterior. Sí. Porque recordemos que los primeros meses del año 2020
fueron buenos.
Hubo una recuperación que fue bastante sorpresiva post-estallido. Entonces, la base de comparación no va a ser tan mala como la que hemos tenido hasta el momento.
Sí. Y de ahí para adelante, ¿qué están esperando? Porque, bueno, mucho depende de lo que pase con el coronavirus, las vacunas, está esta cepa sudafricana ahora, o la variante sudafricana, que es complicada. ¿Cómo están viendo el año en el entendido que, no sé cuál es el estatus, si se mantiene la llegada masiva de vacunas durante enero, febrero, marzo? ¿Qué están esperando?
Es una súper buena noticia. Sí. La noticia de las vacunas es muy buena porque además, claro, eso también afecta las expectativas económicas, que a su vez afectan la realidad económica futura. La economía es una ciencia que se ve bastante influida por elementos subjetivos, ¿ah? Por ejemplo, las expectativas.
Totalmente.
Y en este caso, la llegada de la vacuna fue algo que primero hay que reconocer la visión del presidente de la República de haber anticipado no solamente al año 2021, sino que al 2022 las vacunas, lo cual nos permite hacer una recuperación más progresiva de la economía, yo diría a partir del segundo trimestre con más fuerza del año 2021. Y lo que nos queda hacia adelante, porque uno dice, ¿hasta dónde puede el Estado mitigar los efectos de una crisis económica? Evidentemente que hay límites. Nosotros hemos puesto sobre la mesa, y ahí ha hecho una muy buena pega el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un 8,4%, para hacerlo exactamente comparativo con el resto de los países del PIB, y eso nos sitúa dentro de los países que han puesto más sobre la mesa para poder mitigar los efectos de la pandemia. Pero eso no es todo, porque finalmente nosotros nos topamos con la dificultad de poder llegar a los distintos sectores de la sociedad. No se trata solamente de poner plata, sino de cómo se pone ingresos familiares de emergencia, los bonos COVID, las garantías del Estado para poder inyectar liquidez a través del sector financiero bancario y no bancario, que vamos a comenzar con eso en marzo. Entonces, hay distintas herramientas que hemos tenido que aplicar y que no existían en nuestro marco jurídico. Desde ese punto de vista, ni el Estado de Chile ni ningún Estado en el mundo estaba preparado para enfrentar una crisis de esta magnitud. No tenían las herramientas jurídicas para hacerlo. Eso también nos ha puesto una tremenda desafío, digamos, por delante, que hemos ido progresivamente implementando. Entonces, efectivamente, el Estado puede mitigar. El verdadero motor de la economía es el sector privado. En Chile el sector privado representa cerca de un 75% de la economía total, y el 25% que corresponde a la parte del Estado se alimenta de lo que produce el 35% del sector privado. Es decir, nosotros tenemos que volver a mover la economía para poder seguir creciendo, recuperando empleo.
De acuerdo.
Ministro, yo ya le había dicho que yo creo que el Ministerio de Economía nunca había tenido tanta pega en la vida, y dentro de las pegas está la contingencia, pero lo quiero llevar un poco más allá de lo que está pasando actualmente, porque la economía en general, y ustedes son un ministerio que piensa más allá de la contingencia y tiene que ver las tendencias, y actualmente en Chile y el mundo las tendencias se han acentuado fuertemente. Entonces, ya van cosas que ya la gente, por ejemplo, ya no va a viajar tanto en viaje negocio, ya la gente va a comprar online, ya la gente, o sea, las reuniones ya no se necesitan tantas oficinas, ya los metros cuadrados de oficina quizás no, e inversión en sitios donde todo el mundo trabaja junto va a ser totalmente distinto. Entonces, hay un montón de tendencias que van cambiando y que afectan exactamente el ministerio que usted maneja, y seguimos con las notarías y seguimos con un montón de cuestiones. Yo le digo, por ejemplo, y perdone que sea un poco difuso en este tema, pero de la nueva economía, yo alguna vez compré un bien raíz en Estados Unidos a través de fax, pero acá, sí. Acá en Chile hay que hacer miles de trámites, hay que hacer la cola en la notaría o buscar hora o tener, y las notarías están sin hora. Entonces, ¿cómo está viendo el Ministerio de Economía esta nueva economía, este nuevo comportamiento de los millennials? O sea, los millennials, por ejemplo, nunca van a querer ir a una notaría. O sea, habría que amarrarlos para ir a firmar algo. Entonces, ¿cómo están viendo en el Ministerio el futurismo un poco?
Mira, difícil, ministro, es una pregunta, oiga, apasionante, porque efectivamente lo que ha ocurrido este último año es que se ha rebarajado todo y nos ha obligado a pensar desde fuera de la caja, como se dice, out of the box. Y ahí el proceso de digitalización se ha acelerado progresivamente. Mira, solamente en el año 2020 superamos las 220.000 digitalizaciones. Estos son 220.000 empresas que antes ni se relacionaban ni vendían por internet y ahora lo hacen. Entonces, ese es un cambio sustancial. Respecto a la creación de empresa, nosotros instalamos tu empresa en undia.cl a partir de abril del 2020. Y progresivamente hemos ido batiendo el récord de creación de empresa. Lo hicimos con la necesidad de formalizar empresas, es decir, que la gente no vaya al sector informal, sino que se formalice, porque de esa forma tiene acceso a la bancarización, tiene acceso a los beneficios del Estado, y es mucho mejor, digamos, desarrollar una empresa y favorece también a la competitividad del mercado. Y hemos progresivamente, todos los meses, batiendo el récord de creación de empresas en Chile. En el año 2020 superamos las 130.000 empresas creadas. Entonces, eso es una nueva realidad digital que está rebarajando todo. Y esto, y la pandemia, ha generado oportunidades. Mira, Churchill tiene un dicho, dice que hay quienes, frente a cada calamidad, ven una oportunidad, y los que ven una calamidad en cada oportunidad. Yo lo que estoy viendo es una oportunidad en todo lo que nos ha pasado. Primero, nos ha permitido humanizarnos a todos nosotros y humanizar también la economía, en el sentido que nos hemos dado cuenta que tenemos un prójimo y que lo que yo hago también afecta al otro. Y eso es desde el cuidado frente a la pandemia, a que también a todas las redes, los lazos de ayuda que se han ido formando a nivel de barrios, y también a ponerse los zapatos del otro. Eso nos ha obligado a ponernos los zapatos del otro. Eso yo creo que es algo positivo. Se ha levantado también la necesidad de cuidar el medio ambiente, y por eso que las energías limpias, que Chile tiene un potencial infinito en esa materia, muy grande, las energías limpias están revalorizándose a nivel internacional, y nosotros tenemos un potencial tremendo en energías eólicas, energías solares, descarbonización, hidrógeno verde. Y esto ha permitido también que empresas de carácter tecnológico internacional, estoy hablando Microsoft, Google, Oracle, este nivel de empresas se van a venir a instalar a Chile con inversiones del orden de los 4.500 millones de dólares en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque el 90% de sus costos operacionales son en energía y están buscando carbono neutralidad. Y Chile les ofrece esa posibilidad y un marco institucional y un apoyo por parte, en este caso, del gobierno, que me ha tocado en forma muy importante conducirlo a mí, por instrucción del presidente, que se vengan a instalar estas empresas acá. ¿Por qué razón? Porque esto va a generar múltiples oportunidades a todos los chilenos, a las empresas chilenas, sobre todo a las más pequeñas. Cuando uno habla de un data center, por ejemplo, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que si yo tengo una empresa mediana o pequeña y quiero tener un sistema de contabilidad, un sistema de recursos humanos, informática, no necesito yo tener un departamento de eso, sino que simplemente lo voy a contratar a estos data centers, a estas empresas. Me lo van a administrar ellos. Y esto significa un cambio, pero gigantesco, en materia de nuevos empleos, de tipos de capacitación que vamos a tener que seguir entregando, y un polo de desarrollo que va a ser gigantesco, porque Chile se va a transformar en una plataforma logística y de servicios desde América Latina hacia el Asia-Pacífico. Para allá estamos avanzando. Entonces, uno dice, 2 años atrás no estaba sobre la mesa, con la fuerza que está ahora, ni las energías limpias, ni el hidrógeno verde, ni la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, ni de ponernos en los zapatos de los demás para poder sacar adelante una economía que sea sostenible. Ni tampoco estaba transformar a Chile con una nueva industria tecnológica que sea un polo de desarrollo desde América Latina de servicios hacia el Asia-Pacífico. Todo eso es algo nuevo que estamos empujando con muchísima fuerza, que a mí me ha tocado en parte importante liderarla, sobre todo la parte de la tecnología y la digitalización, y que vamos a seguir avanzando hacia el futuro, y va a abrir nuevas oportunidades para todas las personas de nuestro país, y además para cada rincón de nuestro país. Recordemos que esto va de la mano con toda la estrategia del 5G, del cable de la fibra óptica continental y transcontinental, y eso lo que hace es integrar distintas regiones, distintos rincones del país, para que todos tengan acceso al desarrollo.
Excelente, ministro. Una bonita visión. Ojalá se concrete tal como usted lo comenta. Ministro Lucas Palacios.
Muy bien, ministro.
La cartera de economía. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo que necesiten.
Ya, gracias.
Un abrazo.